maestro, y gracias por ese hermoso interludio musical. Y ahora queremos estudiar juntos Proverbios capítulo 6. Ahí tienen ya sus notas, ahí tienen todo lo que vamos a estar viendo, o a lo menos una parte de lo que vamos a estar viendo. Ya hemos visto la primera parte, estamos a medio camino, ya en lo último básicamente del capítulo 6. Proverbios es un libro que todos los padres todos los papás con hijos pequeños y hasta adultos debemos de leer continuamente. Tiene una variedad de temas prácticos en la vida. Tiene muchas cosas de sentido común, aunque el sentido común se está extinguiendo hoy en día, pero si lee Proverbios lo resucita, lo mantiene vivo. Sí, ustedes saben, ya se está perdiendo, ya no hay mucho sentido común. Hay cosas que son nada más sentido común, pero se está extinguiendo esa manera de pensar. Y ya ahora se habla de hablar políticamente correcto. Entonces, ¿en qué sentido común ya no es? Ahora es si está bien políticamente. Ahora es ajustarse a las costumbres que van en contra de la palabra de Dios. Muchos padres no saben cómo hablar con sus hijos, y hay tantos padres que no se comunican con sus hijos, que no saben qué hablar con ellos. ¿Por qué no leen Proverbios? Ahí les va a dar una cantidad de temas de actualidad que nuestros hijos están pasando. Si tiene hijos ya de los 10 años arriba, mucho de esto, hermanos, uno se asombra de lo que hace Dios y de lo que la mente de los hijos, del ser humano es. Yo me sorprendo de oír preguntas de niños. Estaba hablando la otra vez con unos niños de, yo creo, como de tal vez 12 años, 10 años, y me dijo uno de ellos que estaba leyendo Apocalipsis. ¡Wow! Me dice, nomás que no le entiendo mucho. Yo pensé, mucho. A tu edad no le entendía yo nada. Y luego me dijo, ¿qué significa ahí en el capítulo 15? De una mujer que está sobre el sol y la luna. ¿Qué significa esa mujer, el sol y la luna? Yo ya estaba más asustado oyendo sus preguntas. ¿Cómo me está? Es que me dice, lo he leído y eso no le entiendo. Yo casi le dije, ¿y qué es lo que tú entiendes de Apocalipsis? Porque me dijo, eso no lo entiendo. Así es que me dio chance, pues, de quedarme platicando con él y explicarle un poco de lo que significa ese mensaje que Dios da allí, de esa mujer, del dragón y del niño que nace y que lo quiere matar el dragón. Y fue interesante, definitivamente. Claro, bajamos la explicación a lo más práctico para que él la entendiese y a lo menos calmar su inquietud. Pero yo me vine con un buen sentido inquietante. Qué bueno que estos niños están leyendo la Biblia. Y el otro me dijo, yo estoy leyendo Daniel. ¿Ah, sí? Estoy leyendo Daniel. De veras, le digo, ¿y qué entiende de Daniel? Hay muchos reyes, me dice, cosas, yo no le entiendo mucho, pero voy a seguirlo leyendo. Bueno, pues está bien, sigue leyendo, un día lo va a entender. Hermanos, y no hay duda que esos padres de alguna manera han logrado estimular a sus hijos la lectura de la Biblia. De alguna manera han logrado que sus hijos lean la Biblia. ¿Qué estarán haciendo para estimularlos? Yo no sé. Pero, obviamente, no estaban con la Biblia abierta. Estábamos allí. Así es que él sabía dónde estaba la figura de esa mujer y el dragón con todo lo que estaba allí en Apocalipsis. Él sabía de eso. Así es que algo, hermanos, hay que hacer para que nuestros hijos encuentren motivación para leer la Biblia. No más para que la lean. ¿Saben? Hay una gran crisis de temor a Dios, de creer la Biblia hoy en día. La gran mayoría, y tristemente, de hijos de cristianos no creen la Biblia. No la creen. Y esto es destructivo, no solamente presente, pero futuro también. Proverbios, hermano, es un libro lleno de enseñanzas prácticas, pero tremendamente prácticas. El capítulo 6 le titulamos Instrucciones Prácticas. Y ya hemos visto instrucciones acerca de las finanzas, acerca de la pereza y acerca de los malvados. Y yo creo que esto todos sabemos y tenemos alguna situación que razonarnos en cuanto a las finanzas, en cuanto a la pereza y en cuanto a los malvados. Porque aquí se usan las finanzas y también hay perezosos. Y si nos descuidamos, nosotros podemos caer en ese grupo. Si ya no estamos ahí, si estamos, hay que salirse. Y si no está, no entremos. Y acerca de los malvados, ya no se diga. Así es que es práctico. Ahora vamos a ver del verso 16 en adelante. 16 en adelante. Para entender entonces algo sobre lo que Dios nos dice acerca de, y ahí lo tienen, prácticas aborrecibles. Prácticas aborrecibles. Y aquí tienen ahora a lo menos 7 prácticas aborrecibles. La primera de ellas es los ojos altivos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahora, cuando alguien nos dice, a mí no me gusta esto, vamos a decir que nuestro cónyuge o nuestros hijos o hija nos dice, a mí no me gusta esto, nos está motivando a que lo hagamos o a que no lo hagamos. Pues que no lo hagamos, es lo que nos está diciendo. Ya que nos dice que como no le gusta, pues no lo hagamos. No seamos así. Si ahora, allí básicamente es por amor, para no hacerlo. Pero si el patrón o el supervisor nos dice que no hagamos esto, que esto no le gusta, ahora, ¿le obedecemos por amor o por interés? Por interés que no nos corra. Es posible que ni respeto le tenga, pero ahora tengo que obedecerle. ¿Por qué? Porque si no le hago caso me va a correr y necesito el trabajo. Pero a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros... Entonces nos dice que no le gusta algo, y no debemos de dejar de hacerlo por interés, sino por amor. Por amor. Al patrón le hacemos caso por interés, que no nos corra. Aunque también podemos amar. Pero cuando nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges nos dice que esto no le gusta, nos está diciendo, no hagan esto, no lo hagas. Y nuestro incentivo debe ser el amor, no el interés, tampoco el miedo. Entonces, nos da Dios esta lista con el fin de decirnos, esto no me gusta. Esto dice, lo aborrezco. Así dice allí. Lo aborrezco. Entonces, y es interesante cuando vemos estas prácticas aborrecibles, todas ellas están relacionadas con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Todas ellas. Afectan a nuestro prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermanos? Ahora, por eso, dice Dios, yo aborrezco estas prácticas, las aborrezco, porque van en contra del segundo mandamiento, sobre lo cual descansa toda la ley. Así dijo él. El primero es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y dijo él, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre estos dos mandamientos está fundada toda la ley y los profetas. Entonces, con razón empieza Dios esta sección diciendo, hay cosas que yo aborrezco. Hay 6 y aún 7. Las aborrezco. Ahora, Dios odia el pecado, no hay duda. Dios aborrece el pecado, no hay duda. Todo pecado es resistido y aborrecido por Dios. Pero es interesante que estas tienen que ver con nuestro prójimo. Los ojos altivos. ¿Qué cosas son ojos altivos? ¿Qué es altivez? ¿Qué otra palabra pudiéramos usar por altivez? Orgullo, soberbia, presunción, jactancia, arrogancia. Ahora, hay ojos así. Cuando hay miradas despreciativas, pero totalmente chocantes, burlonas, humillantes. ¿Quién las da? Las personas, y Dios nos ayude a nosotros a no tener ojos altivos. ¿De dónde viene la altivez? Es orgullo. Orgullo es el pecado, yo digo, primario. Todos los pecados son pecados, pero hay unos que son más destructivos. Orgullo es uno, yo creo, principal. Porque si lográramos dominar el orgullo en nuestro corazón, muchos otros males se controlan. Muchos otros se controlan. Toda presunción, arrogancia, jactancia, viene de un corazón orgulloso. Así es que los ojos altivos resultan en destrucción. Es interesante, no se me olvida, cuando el hermano Ramos, el pastor de Venezuela, dijo, y es verdad, los centroamericanos sabemos eso. Tal vez, yo no sé si antes había notado esto, si en nuestra cultura aquí latino, y más con latino mexicana, pero en Latinoamérica, en Centroamérica, todo mundo sabíamos antes que Venezuela y México tienen mucha influencia sobre Latinoamérica, mucha. Y entre México y Venezuela, Venezuela más todavía, más que Brasil, más que Argentina, más que México. Los venezolanos no necesitaban visa para venir a Estados Unidos. Ellos simplemente venían. Por tierra, por aire, por agua, como sea. Así. O sea, era como Puerto Rico, no más que no era territorio americano. Pero los venezolanos, hasta ahora con Chávez, es que le quitaron ese privilegio. Pero antes de él, todos los venezolanos venían a Estados Unidos sin visa. Tenían entrada libre aquí a Estados Unidos. Era el único país en Latinoamérica, aparte de Puerto Rico, que es territorio, que tenía tal privilegio. Y debido a eso, eran muy altivos. Y lo que él dijo aquí, ¿ustedes lo oyeron? Ustedes lo oyeron, nosotros lo mirábamos. Uno se encontraba con un venezolano donde cualquiera te miraba así para abajo, como que dice, no, ¿tú quién eres? Ojos altivos. Miren lo que está pasando ahora. Miren lo que está pasando ahora. Pero ¿sabe qué me da miedo, hermanos? que Estados Unidos. Vamos en esa dirección. Hay una altivez que si no tenemos cuidado, nos alcanza también a nosotros el juicio. Tengamos mucho cuidado. Oremos que Dios nos ayude a nosotros. Constantemente. Me gusta mantener en mente eso. A veces me pregunta el hermano, dice, ¿cómo le va, hermano? ¿Qué tal? Y yo siempre pienso en mí. A veces les digo, mejor de lo que merezco. ¿Cómo le va? Mejor de lo que merezco. Por seguro estamos mejor que lo que merecemos. Dios nos ayuda, hermano, a recordar siempre y entender esto. Dice Dios, yo esto de ojos altivos, tener una actitud jactanciosa, vanagloriosa. A veces, mire, espiritualmente podemos llegar a ser así donde hemos cuidado. Los fariseos eran muy jactanciosos, muy altivos. Tengamos mucho cuidado nosotros en no caer en esta práctica. Ojos altivos. Pero note lo que sigue diciendo. No solamente ojos altivos. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Hermanos, nosotros como raza humana, como humanos, ¿es natural mentir o es contra nuestra naturaleza? Es natural, nacemos mentirosos. Y prontito nos damos cuenta los beneficios de la mentira. Sí, los niños pronto descubren que cierto llanto levanta a los padres. Estábamos con los nietos esta tarde y estaba uno de ellos chille, chille, grita y grita. Y ya se había caído, quién sabe. Y mi esposa le dijo al papá y a la mamá, pues parece que uno de los niños se cayó. Ah, dijo el papá, es fulano. Ah, pues alguien ya los abuelos asustados. ¿Qué le pasó? La mamá estaba sin moverse y dice, bueno, ¿y esta pronuncia pura? No, dijo ella, cuando le pasa algo es otro llanto. Ah, bueno. Yo como no estoy acostumbrado a su llanto, yo estaba pensando, ya se quedó sin cabeza ese niño, está llore y llore. ¿Qué le pasaría? Y la mamá bien tranquila dijo, no, cuando es verdad, tiene otro llanto. Los niños pronto descubren que cierto llanto, cierto movimiento, cierta actitud, les resulta ganancia. Y entonces, ¿qué hacen? Lo usan. Así somos. Así nacemos. La mentira es algo natural en nosotros. Es la práctica que más nos hace parecernos al diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, pensaríamos que alguna práctica de vicio, pero el diablo es borracho o no. ¿Él toma licor? ¿Él no es borracho? No. Ya tiene lumbre allí. No usa droga, no es borracho, no es adúltero, no es inmoral. Esas prácticas no. Pero ¿sabe qué él es? El padre de la mentira. Entonces, ¿qué pecado es el que nos hace parecernos más al diablo? La mentira. Pensaríamos que sería otra cosa. Así que, hermano, la próxima vez que tengamos chance de mentir, recordamos. Me voy a parecer al diablo aquí ahorita. Es bueno recordar esto, hermanos, porque Dios, y hermano, la mentira es lo que más nos aleja de Dios, porque Dios es verdad. O sea, Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, lo opuesto de la verdad es la mentira. Entonces, cuando practicamos la mentira nos pone totalmente en conflicto con Dios, porque Dios es verdad. Totalmente. Entonces, con razón dice el Señor aquí, la lengua mentirosa. Y la mentira produce en nosotros tremenda destrucción, grandes destrucciones. Salmo 120 habla de esto, si usted quiere verlo allí. Y no vamos a ver todas las citas, pero ahí está una acerca de la lengua mentirosa. Note lo que dice allí el Salmo 120 y específicamente el verso 2. Dice específicamente, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Fraudulenta. ¿Qué cosa es una lengua fraudulenta? La de los políticos. Pues si pura mentira dicen. ¿Y lo creemos nosotros? Pero en verdad hay mucho fraude en la lengua. Tengamos cuidado. ¿Cómo usamos? Dice el salmista, pide a Dios que le ayude, que lo libre de tal condición. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, dice allí también. Es otra cosa, las manos derramadoras de sangre inocente. En 2 de Reyes, capítulo 24, el verso 2, dice que Dios trajo a la memoria, juzgó a Judá, juzgó fuertemente a la nación de Israel. Y dice allí en 2 de Reyes, capítulo 24, verso 2 en adelante hasta el 4, que trajo a la memoria toda la sangre inocente que Manasés había derramado en Israel. Sangre inocente. ¿Qué hay más inocente que un niño de un mes de nacido? ¿Qué hay más inocente? No hay nada más inocente que eso. Hermanos, por eso Dios nos ayude. ¿Sabe? En 1973 fue declarado aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema declaró que el aborto era legal en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. De 1973 a 73, a 2017, casi 60 millones de niños han sido matados por sus padres. Casi 60 millones. Hermanos, ¿cree que Estados Unidos que Dios va a pasar por alto un pecado tan severo? Dios nos ayude. Por eso, hermanos, hay que orar por nuestro país. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hermanos, esta es una práctica legal aquí en el país. Una de las cosas que es inquietante y que muchos latinos se están tragando el anzuelo. Si usted mira Univision, es todo lo que Univision hace, CNN igual también, es criticar la presente administración. Sin justificación. ¿Sabe por qué lo odian más? Solamente porque están tratando de volver a la nación a algunos principios morales. Por ejemplo, el presidente anterior ni una sola vez en 8 años dijo Feliz Navidad, Merry Christmas. Ni una sola vez en 8 años. Nunca aceptó. Al contrario, lo promovió, que lo abolen, que lo quiten. Que no se diga Merry Christmas. Y solo porque en su mensaje navideño, el actual presidente dijo que Navidad empezó con José, María, un hombre, una mujer y un niño. Y luego dijo, este es un tiempo de celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa palabra, todavía no se ha bajado la noticia de criticar, incluyendo Univision. Yo por eso ni la veo ni la recomiendo. Mejor no saber que saber puras mentiras. Muchos latinos andan llori y llori, dicen, no, que nos quiere sacar. Mano, olvídate del diablo, si no paramos esto con tiempo, el juicio va a venir. Yo alabo su acción y oro por él. Porque Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén es la capital de Israel. Allí es el... Y Dios dice que es Jerusalén. Y va a ser Jerusalén. No hay otro. Entonces yo me alegro que Él está diciendo lo que Dios dice. Él está diciendo lo que Dios dice. Dice, hermano, ¿y por qué eso es importante? Porque Dios dijo, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y yo quiero la bendición de Dios. Si Dios nos bendice, hermanos, eso es todo lo que necesitamos. La bendición de Dios. Y si una administración está trabajando a favor de eso, yo lo apoyo. Claro que sí. Porque nada me sirve que me prometa cielo y tierra. No importa que me prometa arroz, frijoles, aceite y todo un montón de comida y ropa y medicina. Sin la bendición de Dios no tenemos nada. Pero si tenemos la bendición de Dios, tenemos todo. Así es que, mire hermano, detener el aborto. Ellos tienen miedo, los liberales en este país tienen miedo que la actual administración pueda hacerse tan popular que cambie la ley del aborto y la ley del matrimonio. Que la Corte Suprema de Justicia llegue a tener más jueces conservadores. Y entonces la Corte Suprema de Justicia reverse esa ley. Y esa es la lucha ahorita. Y para que nosotros demos nuestro voto, nos dicen que nos van a sacar de aquí. Que nos van a... Esto y que un montón de mentirosos. Yo creo que si la actual administración lograra poner más jueces federales en la Corte Suprema de Justicia, más jueces conservadores, y poner en el país jueces conservadores, morales, yo creo que la nación puede ser bendecida por Dios. Puede ser bendecida por Dios. No es cierto que Dios dijo, empezaron con 40, terminaron con 30, y dijo con 10, y dijo Dios, si hay 10 justos en Sodoma, no hay juicio sobre ellos. Eso me dice que Dios toma en cuenta a los justos en la tierra. Entonces, si habemos más justos, hay esperanza. Yo estoy siempre, por eso, hermano, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Quiénes son estos? ¿Cuál sangre inocente es esta? Los bebitos, los inocentes, ellos son los únicos. Los demás somos culpables. No está hablando aquí de guerras o de... No. Está hablando de sangre de inocentes. ¿Y quiénes son estos? Los niños nada más. Los niños. Hermanos, esto es algo que delante de Dios está allí. ¿Y cómo debemos de orar por remover ese pecado? ¿Cómo debemos de orar que de alguna manera el pecado del aborto y el pecado del homosexualismo, que aquí nuestras autoridades lo han legalizado, Dios nos ayude a quitarlo? A quitarlo. ¿Por qué? Repito, trae bendición de Dios. Y si Dios nos bendice, como ha bendecido antes esta nación, va a haber bien para todos. Para los justos y para los injustos también. Dios nos ayude, hermanos, en gran manera. No solamente dice las manos derramadoras de sangre inocente, también el corazón con pensamientos inicuos. ¿Y qué son pensamientos inicuos? ¿Ustedes recuerdan allá a Amán en el libro de Esther? Esa, Amán, sí. Él planeó exterminar los judíos. No dijo nada. Le empezó todo por Mardoqueo, que no se inclinaba cuando él pasaba, cuando pasaba Amán. Y entonces se informó y le dijeron, es judío. Entonces tuvo un pensamiento inicuo y le dijo al rey, voy a ofrecerle un montón de dinero para que elimine un pueblo que en verdad no tiene ningún beneficio para usted en el reino. Así es que le voy a pagar, vamos a ordenar que entre en su horario, en su horario de la nación, para bien del reino, tantas cantidades de dinero. Pero elimine ese pueblo. Y el rey, sin saber, dijo, está bien, hágalo. Ese es un pensamiento inicuo. ¿Recuerdan allá en Daniel cuando cayeron los babilónicos, llegó el rey Darío? Y el rey Darío miró que Daniel tenía un espíritu superior y hasta pensó de ponerlo encima de toditos los sátrapas y los gobernadores. Y se llenaron de celo los demás. Y pasaron una ley, convencieron al rey, lo elevaron para poner la ley. Le dijeron, rey, pasa una ley que en 30 días nadie ore a nadie que le pidan a usted nada más. Que oren a usted. El rey dijo, esa es una buenísima idea, paso la ley. Y después se dio cuenta, ¿por qué? Porque estos hombres ya sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, un pensamiento inicuo, planearon y dijeron, pasemos la ley. El rey la pasó y luego le dijeron, a ese Daniel no le hace caso. Y el rey se asustó y dice, pero si ese es el mero bueno que tenemos en todo el imperio. Y dijo, trató desde la mañana hasta la tarde, trató de salvar la vida, pero no pudo salvarse. Le dijeron los inicuos, los pensamientos inicuos, le dijeron, no, esta es una ley medo persa, no se puede cambiar. Y al fin Daniel terminó en el pozo de los leones. Pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Absalón. Recuerda cuando él se ponía, dice ahí en el segundo libro de Samuel, se paraba a la entrada de la ciudad y se saludaba a toda la gente. Y cuando venían a juicio, le decía a ellos, si allá en el reino no hay quien les ayude, si yo fuera rey, yo tratara con ustedes así, así. Y los abrazaba, los saludaba, los besaba, los hacía sentirse bien. ¿Por qué? Pensamiento inicuo. Después se levantó contra su propio padre. Pensamientos inicuos, hermanos, son acciones buenas, producto de motivos malos. Esos son pensamientos inicuos. Son buenas obras, pero no producto de buenos motivos, sino de malos motivos. Entonces, si cuidamos nuestros motivos, nuestras acciones se cuidan solas. Si es que pensamiento, dice Dios, yo odio, rechazo, aborrezco los pensamientos, el corazón que maquina pensamientos inicuos y luego los pies que corren hacia el mal. Dice allí, los pies presurosos para correr al mal. Todos los seres humanos. ¿Y qué cosa es esto de pies que corren hacia el mal? Hermano, la disposición de hacer lo malo está en nosotros. Romanos capítulo 7. Está en nosotros, todos nosotros tenemos inclinación hacia mal. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, hermanos, uno de lo natural. Todos nosotros queremos agradarnos a nosotros primero, ¿no es verdad? El famoso dicho aquel, primero mis dientes. Es muy natural. Así es. Todos buscamos lo nuestro primero. Así somos. Dice Dios, ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, mas vosotros, dice Él en Mateo 6, buscad primeramente. Primeramente. Entonces, ¿pero qué sucede muchas veces, hermano, en esto de correr hacia el mal, estar más emocionados y hasta sacrificarnos más por nuestros planes, por nuestros objetivos, por nuestras metas, que los planes de Dios? Y Dios dice, no uses tus pies para correr hacia el mal, no solamente en las prácticas. Si usted, todos los que trabajan en lo secular, quizás habrán oído eso. Yo no trabajé tanto tiempo en el campo laboral, trabajé poco tiempo antes de estar en el ministerio. Pero ahí se oyen las pláticas de los compañeros, los que están empezando el fin de semana. Cada uno anda pensando a dónde va a ir, a qué pachanga, a qué baile, a qué tomadera, a qué. Y ahí están. Y están esperando que llegue el día viernes o el sábado para arrancarse. Pies presurosos que corren hacia el mal. Y nosotros los cristianos, si no tenemos cuidado, hacemos lo mismo. Al trabajo nos vamos aunque andemos con jaqueca. Pero a la iglesia estamos de emergencia, a punto de morirnos. Y en vista de esa tremenda enfermedad que tenemos, un dolor de cabeza, mejor no vamos a la iglesia, porque no va a ser que quedemos en el camino. Un ataque al corazón, con el diablo es experto en eso, hermanos. Pies que corren presuroso hacia el mal. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ser a esa conducta, a esa actitud, a esa manera de vivir. Si no tenemos cuidado, hermanos, caemos en ella. Dice Dios, no. Yo aborrezco esas prácticas cuando yo estoy en el último lugar y todos están en primer lugar. Primero, todo. Y yo en el último. Dice Dios, no. No pongas tus pies a correr presurosos hacia el mal. Testigo falso, dice allí. El testigo falso que habla mentiras. Pero aquí no solamente una mentira, no. Aquí es dar testimonio de algo que no es verdad como si fuera verdad. En otras palabras, es querer hacer legítimo la mentira. O sea, es querer legitimar la mentira. Dice la Biblia, en boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Pero ese es asunto verdadero. Pero ahora traemos dos, tres, cuatro testigos para querer hacer legal lo que no es. Para querer hacer verdad lo que es mentira. Y ahora, como estos tres, cuatro dicen que es verdad, pues ya es verdad. No, dice Dios, el testigo falso. Hermanos, como Dios, don Dios nos ayude, hermanos. Nunca hagamos compromiso con lo falso. Aquí cuando vamos allá a la corte y nos toca estar después, lo primero que hace a todo el grupo ahí, el montón ahí, nos hace juramentar eso. Promete decir la verdad, únicamente la verdad. Y decimos, bajo juramento, sí. Nuestros oficiales toman ese juramento. Ah, pero ¿a cuántos de ellos los han atrapado haciéndolo mal? Traficando, robando. Eso es un testigo falso. Porque prometimos con la mano alzada que diríamos la verdad y únicamente la verdad con la ayuda de Dios. Pero ya estando allí, no, hermano, esto es un testigo falso. Es querer hacer un compromiso falso por medio de un juramento. Cuidado, Dios dice en Proverbios 19:5, hay juicio para tal acción. Cuidado, algo con esto de jurar falsamente. Y luego, el que siembra discordia. El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Y cómo se siembra la discordia? ¿Cómo uno planta discordia? Hay tantas maneras, hermanos. Una de ellas, muy común, es pasar información a otra persona con mala intención. Cuando le pasamos información a alguien más con mala intención, no con buena. Le decimos, ¿sabes qué dijo fulano y fulano? Esto y esto. Y le añadimos un poquito más para que haga más efecto. Hasta le hacemos el acento a la voz. Le añadimos eso. Y le ponemos un poquito más, porque no es que queremos que este ame a ese hermano, no. Queremos es levantar contienda. A veces entre familiares, entre familias sucede esto. Familias que no se pueden ver ni en foto y son hermanos, son hermanas, son primos, son primas, son parientes, pero no se pueden ver. Cuidado, hermanos, con sembrar cizaña entre los hermanos. No pasemos información innecesaria. A veces no hemos salido de la sesión de negocios y ya lo que hablamos aquí está por Facebook y por todos lados. ¿Y qué le importa a otro lo que hablamos aquí como iglesia? Y a veces dice, hermano, ¿y qué dijo el pastor anoche? ¿Y por qué no fuiste para que hubiera sabido? Pero si no, dice, oye, el pastor dijo esto y esto y esto. A mí es señal que estaba hablando de ti. Porque concuerda muy bien lo que dijo con tu situación. Anda sembrando discordia. Pasar información con la intención de fomentar contienda, discordia. Hermanos, seamos canales de aguas pacíficas. Pasemos información para fomentar paz. ¿Y cómo hacemos esto? Alabemos las virtudes, cubramos los defectos. ¿Usted no tiene defecto? Todos tenemos. ¿Pero sabe qué hace el que siembra discordia? Nota los defectos y olvida las virtudes. ¿Sabe qué hace el que siembra paz? Promueve las virtudes y olvida los defectos. ¿Así? Esa es la manera sencilla. Dios quiere que tengamos paz. En cuanto dependa de vosotros, estáis en paz. Estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que haya en nosotros paz como iglesia, como pueblo de Dios. Y nos advierte por eso, como dice en sus notas, Dios nos dice lo que le desagrada para que, motivados por nuestro amor a Él, nos apartemos con su gracia de esas prácticas carnales. Cuando lo hacemos para su gloria, glorificamos a Él y probamos al mundo que sí podemos vivir de una manera diferente. Hermanos, hay suficiente gente, le prometo que es verdad, hay suficiente gente con ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón con pensamientos inicuos, pies que corren hacia el mal, testigos falsos, y el que siembra discordia, hay abundancia de eso. Ahora, hermano, cuando un producto abunda, ¿vale mucho o vale poco? Muy poco. Pues, hermanos, no nos devaluemos nosotros. No seamos de lo que ya abunda. Cuando un producto no hay, ¿pierde valor o gana valor? Sube valor, porque es un producto escaso, no se halla. Así es que, hermano, no nos devaluemos. No nos hagamos parte de lo que ya abunda. Seamos parte de lo que no abunda mucho. De ese producto que vale mucho. Y cuando somos parte de ese grupo que no va, no es muy común, adquirimos valor. Y así es como el nombre de Dios es glorificado. No por aquellos que ya andan así, de eso abunda. Seamos parte de lo que no hay mucho, para que haya valor en nuestro testimonio. Ya hay suficiente de otro. No caigamos ahí nosotros. Recordemos esto, hermanos, son, como se llama el capítulo, instrucciones prácticas. Yo no creo que esto que acabamos de ver es tan profundo, pero es muy práctico. No trabajemos lo más que podamos en esto. Tengamos cuidado, observémonos, sí, peinémonos, arreglémonos, sí, veámonos en el espejo, pero no nos quedemos admirándonos, porque ya puede caer en altivez. Ya podemos venir a la iglesia armados de mucha vanagloria. No seamos como el pavo real. Extiende sus plumas y no se ve las patas. levanta la cabeza, ¿qué dices? Ay, Paolito, si nomás bajara la cabeza y mirara los pies, se te bajan todas las plumas. Tiene unas patas tan feas. Nada atractivo hay allí. Pero no baja la cabeza, está bien alterado aquí viendo y todo el plumero alrededor. Si nomás baja los ojos. Así es que, hermano, cuando vengan los ataques en esa dirección, recordemos. No, esto dice Dios, yo aborrezco esto, yo lo aborrezco. Yo no quiero ser parte de tanto que ya abunda. Yo quiero ser parte de aquello que hay poco, poco para la gloria de Dios. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos, y allí nos despedimos. Padre, le damos gracias esta noche por su palabra. Qué práctica es, qué clara. Ayúdanos, Señor, para usarla en el consejo a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ayudar a otros que quizás no conocen estas verdades y por no leer tu santo libro, Señor, no lo conocen y no conocen estas instrucciones tan prácticas. Pedimos tu gracia para implementar en nuestra vida estas verdades. Que podamos ir con tu palabra y ayudar a nuestros hijos que quizás están cayendo en la altivez, que están cayendo en la mentira, que están cayendo, Señor, en algunas de estas prácticas que a usted no le agrada, abominables. Ayúdanos, Señor, para no solamente nosotros, pero también influir sobre otros, para que seamos familias de esas familias que hay pocas, que traemos gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu gracia, tu ayuda, Señor. Te conoce lo que hemos mencionado, las personas, Señor, tu pueblo, aquellas familias que están luchando con algún ser querido, como los que ya mencionamos. Pedimos tu consuelo, tu gracia, tu ayuda para ellos. Pedimos, Señor, que tu voluntad se manifieste y sea para gloria suya. Guárdanos el camino, llévanos con bien a nuestros hogares. Pedimos, Señor, por aquellas familias que quizás están en una situación dura ahorita con el frío que hay, ellos sin calefacción, sin alguna cobertura, una sábana para cubrirse. Ayúdales, oh Señor, si hay niños por allí con frío que están sufriendo porque no tienen algo con qué calentarse. Ayúdanos, Señor, si conocemos familias así, ayúdanos para hacerles de ayuda, para buscar algo que abrigue a ellos, Señor. Si conocemos familias en este tiempo que están así, ayúdanos para hacerles de bendición, para hacerles de ayuda, Señor, para darles alguna cobija, una sábana, algo que les pueda calentar, para que no sufran estos fríos que hay. Sé con aquellas familias en nuestra comunidad que bien pueden estar pasando por esta situación. Pedimos, Señor, que podamos ser luces en medio de un mundo oscuro, que podamos traer alegría donde hay tristeza, que seamos, Señor, un canal de bendición a otros. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús.